¿En Villarreal se preparan, se atisba, calienta alguien para algún cambio, Iván?
Pues estaban los 22 suplentes sobre el verde, pero el que lo hacía con más intensidad, Juan Carlos, de momento ha salido el Villarreal. Veremos a ver si efectúa ese cambio el de Juan Carlos el Huesca.
Vamos a llegar en 10 segundos a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias. Mini ronda para situar todo lo que tenemos en marcha, a ver si cazamos también el arranque de los dos partidos de segunda de las 6 y media. Que habéis dejado los pitos limpios, perdona, técnicos del mundo. Fútbol segunda división, venimos del Eibar 0, Andorra 0, del Ponferradina 0, Mirandés 0 y del Real Zaragoza 1, Albacete 1. Comenzó la segunda mitad en Los Cármenes.
Ni tan solo han aparecido los jugadores, siguen calentando unos y otros. De momento y solo de momento al descanso, Granada 0, Oviedo 0.
Y en Villarreal, Iván,
están saltando los jugadores al verde de este estadio de la Cerámica, mientras tanto también poniéndole una crema a Carlo Adriano, que parece que tiene molestias en los isquios. De momento al descanso, 0-0 entre Villarreal B y Huesca.
Se cierra el domingo en la Liga Smartbank, en segunda división, a las 9 con el Unión Deportiva Las Palmas Sporting. Se cierra la jornada mañana también a las 9 con el Málaga Leganés. Fútbol internacional de selecciones, Fernando Angelio.
En el grupo C, estadio de Wembley, estamos en el minuto 23 de la segunda parte. Está ganando Inglaterra. Inglaterra 2, Ucrania 0, con goles de Harry Kane y de Bukayo Saka, el futbolista del Arsenal. Tenemos dos partidos más en la recta final. En el grupo H, Eslovenia 2, San Marino 0. Y en el grupo J, Liechtenstein 0, Islandia 4. Y dos partidos destacados a partir de las 9 menos cuarto, el Malta-Italia en el grupo C y el Luxemburgo-Portugal en el grupo J.
Los partidos destacados de la Primera Federación. Aprovecho para recordar que los domingos desde las 12 de la mañana, cuando hay liga normal de primera y de segunda, estamos en tiempo de juego pivotando en torno a la categoría de bronce del fútbol español. Hay gol en Toledo. Toledo 0, sí. Conquense 2.
Fue el Conquense.
Si es que se nota, sé tanto lo que estás sintiendo. Los partidos de la tarde de Primera Federación. En La Coruña empezó a las 7 el Deportivo Celta B. Santi Peón.
Hemos tenido que esperar y media hora para ver el primer acercamiento con peligro. Lo acaba de tener en su bota derecha Rubén Díez para adelantar al Depor. Se interpuso la defensa del filial del Celta B. 31, primera parte, sin goles entre el Depor y el Celta B.
Está en su recta final porque empezó una hora antes el partido Castellón-Nastic en el grupo 2. Juan Igual.
28 de la segunda parte, Eri en Castalia busca el Castellón el gol, pero no llega. Repito, 28 de la segunda en Castalia, Castellón 0-Nastic 0.
Y además en juego en la Primera Federación.
En el grupo primero, en el minuto 77 de partido, está el San Sebastián de los Reyes 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1. Y en el grupo segundo, en el 77 también, el Cornellá 1, Real Unión de Irún 1.
En la Liga F esta tarde, Valencia 1, Alhama 3, y está en juego el Levante Real Sociedad.
Que está goleando el Levante en su casa en el minuto 80 de partido, ya gana 4-0 a la Real Sociedad con 3 goles de la Pichichi de la Liga F de Alba Redondo. En el minuto 80, Levante 4, Real Sociedad 0.
En la Liga Endesa de Balón Cesto esta tarde, Baskonia le ganó a Bilbao 178 en Fuenlabrada, Pilar.
Aquí restan 7-0-4 para que se termine el tercer parcial. De arranque 2-7 del equipo de Chus Mateolo para Oscar Quintana, 33-57.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cisne 30, Cuenca 28. La alegría no puede ser completa.
Lo fastidie. ¿Sí? Pues el Cisne iba colista, creo.
Pues seguirá yendo, pero le ha ganado 30-28 al Cuenca.
Vaya hombre.
Hay doble cambio. ¿Qué olfato tiene de la chica en el Granada?
Pues el primero que se ha marchado es Samara, en su lugar Antonio Puertas. El otro cambio es Bodiger y el que ha entrado Ángel Perea.
¿Qué busca el técnico Paco López, Marcos?
Yo creo que más desequilibrio individual, más juego por dentro, mayor velocidad y posibilidad de llegar al área más suelto. Yo creo que quiere más desequilibrio, un Granada en el primer tiempo muy parado. Yo creo que veremos la ubicación de Alberto Perea. después con Antonio Puertas el equipo mejora la calidad y las posibilidades de generar ocasiones de gol.
Ya comenzó la segunda mitad en la Cerámica, ahora estamos más con más de los Cármenes, ¿con o sin cambios?
Con cambio, el de Juan Carlos finalmente se hizo, entró Juan Carlos Real, se marchó Canté en el Huesca y por cierto una ocasión clarísima de Erian, nada más arrancar la segunda parte, un tirazo de Sergio Lozano, otro más, que no despejó del todo bien Andrés Fernández, estuvo a punto de meter Ferniño, pero estaba en fuera de juego el delantero del conjunto amarillo, así que arranca el partido como arranca la segunda parte como terminó la primera, pero con un cambio, 3 de la segunda, Villarreal B0, Huesca 0.
Decías Fran, perdona.
No, que va a hacer un 4-4-2, ha metido Puertas arriba con José Callejón, ha mandado a Alberto Pérez a la izquierda y por la derecha continúa ya volcado totalmente Brian Zaragoza. Sí, ese es el esquema que está haciendo ahora.
Alberto Perea, que es uno de esos jugadores de Cervera en el Cádiz, sí. Nivel, y después veremos cómo se adapta José Callejón a jugar arriba de punta, porque bueno, yo creo que su principal calidad es llegar de segunda línea y en diagonal. Bueno, y le tocará hacer de referencia, a ver qué tal va.
Saca el Granada la pelota, la quiere dejar precisamente para Callejón, se cruza Puerta, la toca Montoro, Montoro que juega la banda izquierda, es bueno ahora para Lucas, Lucas al trantran al 1-2, bien para Hugo Ramos, se da la vuelta, ahora tiene carril, tiene zona abierta, Borja Bastón que está ofreciéndose, se la da Borja Bastón, se la encuentra porque la pelota se le pegó al pie derecho, delante del está Ricard Sánchez, retrasa el esférico de nuevo, juega más atrás para Montoro, Montoro tiene delante de él Antonio Puerta, Luismi está fijándose la parte de atrás, no la adelante y juega bien ahora para que los centrales, para que llegue a Costas, a David Costa, bien Viti, Viti se va del primero, se quiere ir del segundo por un balón maravilloso, Raúl Fernández arriba el portero del Granada, cayó Borja Bastón, no protesta nadie, será esférico para el Granada, ahora sí, la da de electricidad a esto, Antonio Puertas al suelo, falta, falta de Dani Calvo, con tarjeta o sin tarjeta, Jorge.
Pues por el momento no, sin tarjeta, el árbitro no la lleva, están calentando ahora mismo Meseguer, Soro y de Petrovic por el Granada y Moro por parte del Oviedo.
Es que no es una falta de tarjeta y no sé hasta qué punto ha forzado un poco la situación el jugador del Granada, que se está quejando de un golpe en la zona de la oreja. Tiene un problema el Oviedo muchas veces, que es que cuando roba en campo contrario, el balón acaba muy rápido en los pies de Borja Bastón, que se supone que es el que tiene que rematar. Y cuando Borja es el que tiene que llevar la contra, mala cosa porque tiene muchas virtudes, pero una no es esa. Y eso se nota mucho, sobre todo desde que se marchó Benja al Huesca, que tampoco es que fuera un dechado de virtudes, pero claro, cuando él tenía la pelota y corría en dirección portería, era mucho más rápido y Bastón podía buscar posición de remate. Pero es que ahora, si lleva el balón, no puede rematar, lógicamente.
Fin de Camarasa la también se une a los que están calentando en este momento parte del Oviedo.
No, Eric, totalmente, no, totalmente
no,
de acuerdo.
No, nada, Marcos, dale.
El Oviedo, si quitas la carrera de Viti, pues tiene un equipo de poca carrera para el contraataque, sobre todo si tienes que empezar en propio campo. Y los puntas no son de esa calidad, son jugadores, tanto Enrich como Borja Bastón, son jugadores más de área, más cercanos. El año pasado, con el Cuco Ziganda de entrenador, pues al final el que acercaba al área a Borja Bastón era Oben con su profundidad y empezando desde propio campo, también con su pressing, porque la presión que hacía en primera línea era fuerte y dificultaba al rival.
Juega el Granada desde la banda derecha, 3 minutos ya han pasado de la segunda parte, mira Melendo que la quiere mandar para José Callejón, Callejón puede ser buena, está muy 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 bien ahí Dani Calvo, pelota ahora para el Real Oviedo, Luismi, que juega ya de primeras, la toca por Lozano de cabeza, quiere llegar Hugo Rama, protege la pincha, pero se beneficia de ese bajo control, bueno del Oviedo por Lozano, ahora la pierde, la gana Luismi, se la lleva por la banda derecha Viti, retrasa de nuevo para Luengo, Luengo ve por el rabillo del ojo cómo venían dos jugadores entre ellos, José Callejón. Madre mía, Costas, la que ha podido liar dentro del área, sangre fría, se dio la vuelta, llegaba José Callejón y ahí hizo bien el recorte, la pelota que va a caer otra vez de nuevo por la banda derecha, se la quiere llevar Viti, el control es buenísimo, puede haber tocado con la mano, se lo está diciendo Carlos Neva al árbitro, pero el árbitro dice que no hay nada de nada, le está doblando ya Hugo Rama, ahí le llega el 20 del Real Oviedo del equipo Carballón, cucharita para Luismi, ya está en tres cuartos de campo, se ofrece Montoro, ensancha y descarga bien para Lucas que se ha venido a zona de interior. Juega de nuevo para Montoro, Montoro que no lo ve claro, va a retrasar la pelota, balón que sigue siendo para el equipo de Cervera.
Ha dado un pasito el Huesca en la Cerámica.
Sí, está teniendo más balón al menos en este comienzo de la segunda parte, lo intenta ahora con un balón largo, trata de llegar Javi Martínez, protege bien Pablo Íñiguez, el futbolista del Villarreal, que la juega para Del Moral para iniciar de nuevo, parece que está mejor colocado, mejor asentado el Huesca, es verdad que también arrancó así el partido en la primera parte y poco a poco el Villarreal fue cogiendo. O sea, así que vamos a ver cómo evoluciona. De momento, en el minuto 52, 7 de la segunda parte, Villarreal B0, Huesca 0, mientras calientan también jugadores en ambos equipos.
¿Lo tiene controladito Inglaterra, que le gana 2-0 a Ucrania, Evangelio?
Sí, tiene pinta de que lo tiene controlado. Hemos visto también un par de remates en los últimos minutos. Saka ha tenido una buena oportunidad, por ejemplo, el futbolista del Arsenal, que ahora lleva el balón.
Estamos ¡Uy, va! ¡Perdona, Borja Bastón! ¡La para Raúl! ¡Fuera! ¡Le metió con la pierna derecha donde casi nadie puede rematar! ¿Valía? Creo que ha pitado fuera de juego, ¿eh? Ah. Se lo dice ahora el árbitro, es fuera de juego, pero ha tenido Borja Bastón el primer remate y luego el segundo de cabeza, invalidado por fuera de juego.
Y no. En Wembley, a 13 minutos para el final, Inglaterra 2, Ucrania 0.
Pues no, mira, yo pensaba que sí, pero es que pase atrás, es imposible.
No, el balón está por delante, cuando el balón está por delante no es fuera claro. de juego. Aparte que no es fuera de juego porque el portero saca de portería. Yo creo que interpreta que es el atacante el que remata el segundo balón y es el defensor, creo, claramente. Pero otra ocasión clara del Oviedo, señal de que el Oviedo está jugando su partido, el de cada fin de semana, en lo que intenta hacer Vera, y el Granada no encuentra su ritmo y su velocidad.
Sobre todo, Marcos, Viti por la derecha cuando la tiene, tiene mucha dinamita.
Sí, por eso decía, lo comentó Eri. Sobre el pasado, de cómo era el Oviedo de la temporada pasada. Pero ahora, si te fijas, ¿quién puede correr desde su propio campo hasta el área rival en el Oviedo? Viti. No, los demás son jugadores de balón al pie. Entonces es importantísimo. Pero lo decía que iba a tener mucho que ver con tu narración. Si vas de área a área, si la pelota va rápida, si narras, eso es buena señal para el Granada. Pero este ritmo tan bajo es el que le viene perfecto al Oviedo.
Expulsión en Riazor, primera federación. ¿Quién se queda con 10?
Se queda con uno menos el filial, el Celta B, segunda amarilla para Fernando Medrano, el lateral izquierdo del filial, muy clara, se iba Mario Soriano, el 10 del D, por completamente solo, enfilaba el área de la portería celeste, ahí le tuvo que derribar el 3 del filial y por lo tanto segunda amarilla roja, se queda con uno menos y además falta muy peligrosa, a un metro escaso, ligeramente escorado a la derecha, perfecta para Lucas Pérez, falta muy peligrosa para el Depor, todo esto pasa Eri en el 41 de la primera parte.
Y en Castalia, ¿cuánto queda? ¿Cuánto le queda al Castellón, Juan?
Pues le queda 7, está con todo ya Eri el Castellón por la victoria, volcándose ahora Jeremy de León, chuta Jeremy, la saca Manu García. ¿Cómo está el Castellón? Está teniendo ocasiones, pero no está teniendo la fortuna del gol. Acaba de salir Pablo Hernández, el ex del Valencia y del Leeds, para jugar estos últimos minutos con el equipo local. Pero como digo, el gol no llega, 83 de partido en Castalia, Castellón 0, Nastic 0.
Una jugada de ataque no demasiado lejos en Villarreal.
Sí, efectivamente, en ese intento del Villarreal, antes también acabó Ferniño en fuera de juego, está siendo muy activo en este comienzo de la segunda parte, pero sin acierto el delantero del Villarreal, que lo intenta ahora por mediación de Sergio Lozano, busca meterle al espacio, no va a llegar ahí Millán en ese desmarque de ruptura a la espalda de la defensa, el Huesca que estaba bien colocado, pero el Villarreal vuelve a pisar un poquito el acelerador en el 10 de la segunda parte, sigue todo igual, 0-0.
Se pide penalti en los Cármenes.
Y se está mirando porque cayó dentro del área Borja Sánchez, está llevándose Caparrós Hernández la mano al auricular, o con Arraiz le va a decir,
va a verlo,
porque Borja Sánchez cayó dentro del área, ¿eh?
Pues no, al final
pues no hay nada, dice. Pues no hay nada y protesta mucho Cervera, protesta mucho los jugadores del Real Oviedo. Parecía, por lo menos, claro, para los jugadores, para Borja Sánchez, que era clarísima cómo se lo derribaron dentro del área. No sé si lo habéis podido ver.
Para mí no es penalti.
Bueno, en el fútbol normal, pues no sería penalti. Lo que pasa que Borja llega con puntera y mete esa puntera y después hay que ver si le golpean. Pero bueno, me imagino que lo tendrán muy claro. A ver esta repetición lateral. No, parece que quiere saltar la valla y no sé, es muy, muy justa. Pero
para,
bueno.
Para mí no es penalti, pero sería un penalti moderno de pitarse, ¿sabes?
Eso es, si se ve claramente que le toca es penalti.
Pues este susto le ha dado profundidad al Granada, le ha dicho llegamos por arriba, se lo ha dicho Paco López, ahora cae al suelo Brian Zaragoza, no hay absolutamente nada, sigue el 0-0 en el 9 de la segunda, sigue el empate sin goles, esto va a quedar así, Marcos.
Pues un gol máximo, ¿no?
¿Quién está en el VAR?
Ocon Arraiz.
Ah, Mosquís.
Riojano.
Vale.
Bueno, Brad, le mete pelotazo largo, dime, Marcos.
No, yo veo ahora mismo, está en buen momento el Oviedo.
Pues ahora regala la pelota al Oviedo. Va a ser fácil para el Granada. Raúl Fernández la saca ya en corto para Ignacio Miquel, que está viendo cómo nadie protesta, nadie protege esa pelota, nadie se va hacia adelante. Por lo tanto, la deja fácil para Melendo. Melendo con Víctor Díaz. Ahora juega para la banda derecha con Ricard Sánchez. De primera no hace el amago. Mete el esférico más arriba todavía, pero por esa misma banda para Brian Zaragoza. Que uy, va, qué diablura. Se va del primero, se quiere del segundo, se va del tercero. Tiene delante Luismi. La quiere poner. Brad abajo. Yo no sé si quería ahora proteger o no. Lo ha hecho, no va a salir. Por saque de esquina. Será balón para el Real Oviedo. Qué cosa más rara ha hecho ahí. Primero Brian y luego Brad. Se tiró al suelo como para proteger de que no fuera saque de esquina. Pero claro, si era saque de esquina y la ha tocado con la mano, eso es lo que está pidiendo ahora mismo Callejón. Protesta la gente de la chica. Yo creo que están protestando esa misma jugada, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que Callejón colabora también con sus gestos para animar al público a la protesta. Brian Zaragoza definitivamente es un jugador de segundos tiempos. En el primero casi desapercibido, ahora ya eléctrico por la banda derecha.
Juega Montoro para Hugo Rama de nuevo para el equipo Carbañón, que se ha venido arriba también. Borja Bastón para la banda izquierda con Borja Sánchez, descarga para Hugo Rama. Rama que levanta la cabeza, pero está viendo cómo se va ofreciendo Borja Bastón poco a poco. Luismi de primera, Montoro que la para con el taconcito, retrasa el esférico. Jugada rara que no sé si habéis podido ver quién era el último que tocaba la pelota.
Ahora te cuento, pero espera que hay falta muy peligrosa en la cerámica.
El lanzamiento de Lozano a las manos de Andrés Fernández, el golpeo del futbolista del Villarreal atrapa a Andrés. Dos seguidas muy claras del Villarreal, una que detuvo el propio portero a remate a bocajarro de Ferniño, y ahora esta falta en la frontal por unas manos de Juanjo Nieto, que cortó un pase a su espalda y que le ha costado la amarilla. Se acerca mucho el Villarreal y con mucho peligro los últimos minutos, 60 de partido, 0-0.
Informa Rubén Parra que los Lakers anuncian a LeBron como cuestionable para el partido de hoy a las 9:30 contra Bulls. No quiere decir que vaya a jugar, pero sí que tiene posibilidades de hacerlo. No lo hace desde el 26 de febrero, hace justo un mes. Se ha perdido 13 partidos. Esto informa Rubén Parra. 9:30 hay un Lakers Bulls. Dale, Fran.
Balón para el Real Oviedo, 3-4 de campo, bueno para Borja Sánchez. Borja que la va a abrir toda la banda derecha, bien para Luengo, como la para y la frena con el muslo, coge carrerilla para ponerla, se cruza Carlos Neva, saque de banda para el Real Oviedo. La va a jugar el propio Luengo. Se ofrecen por aquí Luismi. Le dice también Viti. Pero dice no, yo la quiero poner más larga. Más todavía, Hugo Rama se viene. Sale del área grande. Está tardando mucho Luengo, se lo está diciendo Callejón al árbitro. Le está diciendo, oye, esto, ¿qué va a pasar aquí? Saque de banda para regalarlo. Lo regala directamente a saque de portería. Balón para el Granada, para Raúl Fernández.
Tiene narices, descanso en La Coruña.
Sí, con muy poquito que llevarnos a la boca en estos primeros 45 minutos. A excepción evidentemente de esa jugada, minuto 41-2, segunda cartulina amarilla para Fernando Medrano. Durante 50 minutos jugará el Celta del filial con uno menos al descanso en Riazor. De por 0, Celta 0.
Comité Amar Márquez. En primer lugar, quiero decir que lo siento mucho por Oliveira, su equipo y la afición portuguesa, porque era su carrera. Cometió un gran error hoy, por supuesto que no era mi intención que esto sucediera. Mi intención ni siquiera era adelantar a Martín en ese momento. Ya ha chocado con él y le ha tirado. Luego en el centro médico fui a ver cómo estaba. Afortunadamente parece que está bien y eso es lo más importante. Yo tengo algo de dolor en la mano derecha y en la rodilla, pero esto no es tan importante en este momento. Acepto y respeto totalmente la penalización de la doble vuelta larga durante el Gran Premio de Argentina, porque cometí un error. Mar Márquez asumiendo su pifia, que le ha costado la carrera a Oliveira y la suya propia, en el Gran Premio de Portugal en Portimao. Córner en los Cármenes.
Será para el Granada desde el perfil izquierdo. José Callejón levanta la mano derecha, la va a poner primer palo. Sale Brad, Viti que la toca, pero va a seguir siendo esférico para los rojiblancos. Sale el Oviedo, le está diciendo Cervera a los suyos que venga, que para afuera, que no quiere nadie. Metido tan atrás. ¡Uy, buah! Melendo al suelo, falta y tarjeta de la chica.
Pues tarjeta para Borja, que es el que salía con la pelota y Bastón. La esa falta.
Para Borja Bastón, yo no sé si le dio golpe o arañazo en la espalda, porque se tiró al suelo Melendo dando la vuelta. Será balón parado para el Granada, rozando el círculo central.
Muy contagioso lo que hace el Oviedo, ¿eh? Pero muy contagioso. Y el arbitraje no está ayudando a lo que le interesa al Granada, ni mucho menos.
Bueno, y hoy es un partido muy complicado para el Granada. Al final, que te quiten los jugadores de arriba o que no puedas jugar, es complicado. Son posiciones donde el futbolista tiene que saber encontrar los espacios, estar perfilado, incomodar a los centrales. De momento el Oviedo está defendiendo muy cómodo y eso te da garantías para jugar a esa jugada que necesitas para el gol y sobre todo para seguir defendiendo en propio campo.
Balón que va a meter el Granada dentro del área. Ignasi Miquel con la cabeza. No estuvo cómodo en ese remate. Mira Brad que la saca rápido para que vaya Real Oviedo por la banda derecha. Puede ser bueno Hugo Rama. Le está diciendo Viti, dame la pelota larga. Viti que va a llegar a la pelota. Delante del estaca los Nueva. Protege bien, se da la vuelta. Va a hacer falta. Dice que no el árbitro. Así que ahora va a ser para el Granada. Juega Melendo. Melendo para Alberto Perea. La primera que toca el ex del Cádiz. Perea para Antonio Puertas de primera. Llega Montoro. Pero juega de nuevo Perea. Delante del tiene Luismi. Perea que va a hacer la cucharita para Melendo. Melendo que no se da cuenta del retrovisor y la pierde. La gana el Oviedo. Y ahora es para el otro lado. La tiene Hugo Rama. Está esperando Borja Bastón. Bastón que se mete por el medio, pero nada. La va a perder. No. Se la queda de nuevo Viti. Viti para Borja Bastón, que se ha convertido en extremo derecho. Levanta la cabeza Viti y la pone punto de penalti. Víctor Díaz que la saca. Va a llegar para Lucas. Está esto ahora sí eléctrico. Pelota para el Real Oviedo de nuevo. No sale de su área técnica. Paco López por poco. Se ha metido Cervera porque lo que está viendo da ahora un poco de susto. Ahora va a ser para la Granada. La tiene Ricard Sánchez Melendo. En el círculo central tiene que abrir. Si ve a Alberto Perea a la banda izquierda y ahora lo ve cómo le está doblando ya Carlos Neva. Se va Perea, le dice Paco López a los suyos que se vengan para arriba. Perea que se va a poner para el pie derecho. Ya la está buscando. La pone toda la banda derecha. Descarga bien para que llegue Brian Zaragoza. Ahí va el chaval. Delante del tiene a Borja Sánchez. Le va a hacer el uno contra uno. Se va para adentro. Falta. Ah, pues no hay nada. No hay falta. Parece que le va a pitar el árbitro. Ahora esto sí, Marcos, se pone eléctrico.
Sí, igual es lo que mejor le viene al Granada para encontrar los espacios, el área. Es una moneda al aire, pero facilita al Granada. El Oviedo va a querer bajar el ritmo rápido, seguro.
Ya lo intentaba en falta, mira Borja Bastón, se acerca otra vez a Melendo, recuerda que tiene tarjeta amarilla, al final fue un rodillazo en la espalda y le dice Melendo, antes me la has dado.
Ignacio, yo creo que fue más con el puño Melendo que con la rodilla.
Con el puño, ¿no?
Sí.
Melendo por abajo para Alberto Perea, de nuevo para Melendo, abriendo la banda izquierda. Todo está ocurriendo en tres cuartos de campo. Carlos Neva le dice a los de arriba que se vengan un poquito más abajo, porque ese balón, ni Puertas ni Callejón, están para rematar de cabeza. Juega para la banda derecha, buena para Brian Zaragoza. Tiene más abierto Antonio Puerta. Protege en el centro del campo ahora Víctor Díaz de primera para que llegue Polozano. De nuevo Víctor Díaz. Víctor con Melendo. Melendo que levanta la cabeza por abajo, de nuevo para Alberto Perea. Se tiene que dar la vuelta Alberto Perea. Va al Trantran porque la presión es buenísima de Luengo, también de Viti. Se la queda Carlos Neva. El 15 del Granada juega en tres cuartos de campo para Melendo. Melendo por abajo para Polozano. Se acerca poco a poco el Granada. Paul que no lo tiene claro. Melendo que la va a perder. Se da la vuelta bien porque puso la pierna derecha para jugar con la izquierda. Abre todo para Carlos Neva. Delante del estado Rama también Viti. La juega para Alberto Perea. Esquinita del área. Bien ahora ensanchando el campo por Lozano. Abre para Víctor Díaz. Tiene golpeo, pero prefiere pasar por la banda derecha. El pase es malo, pero al final llega bien Ricard Sánchez. Ricard que no llega para nada. Balón para el Real Oviedo.
No hay goles tampoco en el campo del Villarreal.
Ataca precisamente ahora el conjunto amarillo. Lo hace por mediación de Dela. Apertura la parte derecha. Por ahí aparece Carreira, uno para uno en banda. Protege bien ese costado el defensor de la Sociedad Deportiva Huesca, que por cierto ha tenido una aproximación en la acción anterior. El lanzamiento de Lombardo, que ha sido uno de los tres cambios que ha hecho el Cuco Ziganda. De golpe han entrado Salvador, el propio Lombardo y Gerard Valentín. Para intentar dar la vuelta a la situación se retiraron Juanjo Nieto, Javi Martínez y Timor en el conjunto ostense, que ahora intentaba tener, como digo, esa primera aproximación, aunque el dominio sigue siendo amarillo. Sigue el 0-0 en el 66.
¿Quién merece el gol en el salto del caballo? Toledo 0 con Kense 3, Evangelio.
Bueno, pues lo que estaría bien es que se acabara el partido ya, porque quedan 2 minutos, ¿no? Sí, 2 minutos. 0-3. Victoria muy importante, ¿eh? Ganar en el salto del caballo 0-3 es una cosa muy difícil.
Claro que sí. ¿Y cuánto queda en Wembley? Que es otra cosa diferente.
Sí, es una cosa diferente, sí. Estamos en el 90 y aún no sabemos lo que añaden, pero Inglaterra va a ganar el partido. Esa pinta tiene. Inglaterra 2, Ucrania 0.
Los Carveres, Fran.
Balón que sigue siendo para el Granada, posesión larga, que intenta jugar Alberto Perea.
Se prepara cambio en el Real Oviedo. Kovalain está preparado, no sabemos todavía por quién, pero será el primer cambio.
Por Hugo Rama.
Es Manu Vallejo, es Manu Vallejo.
Ah, joder, Manu Vallejo, sí.
Manu Vallejo que se le ha caído el 1.
Dicho lo cual, creo que va a ser por Hugo Rama igual.
Sí.
Uy, va cuidado al Oviedo, que va a llegar Borja Bastón. Demasiado largo, no llega esa pelota. Ya está en el 19 de la segunda, ya está en el 64. Y esas tan largas, duele. Balón para el Granada. La tiene Paul Lozano, juega por abajo, abriendo la banda derecha. Bien para Brian Zaragoza, delante del está. Sí, Borja Sánchez. Juega para José Callejón, se da la vuelta Joselito. Demasiada vuelta porque no llega Paul Lozano. Y la presión de Borja Sánchez es buenísima. Mira cómo se la roba, tiene delante a dos. Se frena porque casi resbala. Va a proteger el esférico, pero saca petróleo. saca fuera, será banda, será para el Oviedo, ¿va o no va el cambio, Jorge?
Pues por lo pronto ya está preparado. En el que se marcha es Borja y el que entra Manu Vallejo.
Bastón.
Borja Bastón. Ah. Borja Bastón, que además está haciéndolo con la tranquilidad propia, está justo en el otro lado del campo y sin ninguna prisa.
A mí me sorprende bastante.
Sí, es una sorpresa. En esta última presión de Borja Sánchez, no te iba a quitar la razón, Eri, pero cuando vi a Borja Sánchez espabilarse en la presión y apretar, pensaba, este siente que va a ser él. Pero sí, ahora mismo el Oviedo se queda sin nueve. Este cambio puede ser reversible porque tienes a Sergi Enrich en el banquillo, pero es claramente un cambio de contraataque y de seguir jugando lo mismo. Manu Vallejo es un jugador que llega bien, que tiene carrera, que tiene velocidad. Veremos a ver qué tal.
Se acercan al Ecuador de la segunda mitad los dos partidos de segunda de las 6:30 que van 0-0. El Villarreal B 0, Huesca 0 y el Granada 0, Real Oviedo 0. Terminaron los de las 6 en Primera Federación y en la Liga F.
Sí, en el grupo primero terminó el San Sebastián de los Reyes 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1. Y en el grupo segundo lo hizo el Cornellá 1, Real Unión de Irún 1. Además, en la Liga F terminó el Levante 4, Real Sociedad 1, con un hat-trick de Alba Redondo, la pichichi, la máxima goleadora de la Liga F. El Levante ahora mismo se pone con los mismos puntos, empata en la clasificación con el Real Madrid con 56 puntos, aunque sigue el Real Madrid en segunda posición, el Levante tercero, cerrando Champions.
Y terminó también en Castalia, ahora estamos ahí, pero ha habido ocasión.
Buena de Viti ahora por la banda izquierda, se la dejó a Manu Vallejo, pero no llegó porque estaba demasiado adelantado la pelota. Ha tenido una clara entre Viti y Manu Vallejo, ha tenido una clara el Real Oviedo.
Se ha preparado para el cambio en el Granada, Soro y Meseguer están dispuestos ya a saltar al terreno de juego.
Terminó en Castalia, Juan.
Final en Castalia, Ariel Castellón, que no ha podido aprovechar el tropiezo ayer del Eldense, no se pudo colocar a 2 puntos en la tabla clasificatoria de este grupo 2 de Primera Federación. No sale contenta, ni mucho menos, la gente de Castalia. Finalizó el partido, resistió el Nastic las acometidas del Club Deportivo Castellón. Al final, Castellón 0, Nastic 0.
Suena el pam pam orellute, el himno del Club Deportivo Castellón. Castellón 49 puntos, se pone segundo a 4 del Eldense. Con el empate, el Nastic de Tarragona se coloca con 38 y mantiene la diferencia con la Nucía, que es el que marca la zona de descenso. La Nucía, que empató su partido de hoy 2-2 frente a la Unión Deportiva de Logroño. Es un abrazo, Juan, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Volvemos a los Cármenes.
Balón para Granada, no se han hecho todavía los cambios. Carlos Neva, que la lleva por la banda izquierda, no le está gustando esto a Cervera. Le ha dicho que se pongan juntitos, que no intenten venirse todo lo atrás en lo que estaba defendiendo el Oviedo y que esperen un poquito para estirarse, sobre todo con Manu Vallejo. Mientras juega el Granada, mientras van los cambios, la tiene ahí Polo Zano. Pogol, que se enfrenta a Luismi, juega para la banda izquierda, más abierto todavía está Carlos Neva. Neva, que se viene a zona limpia de jugadores, se viene para adentro, Alberto Perea, que ha buscado también eso mismo y la mete para Polo Zano. Pol, que quiere apoyarse primero en Víctor Díaz, círculo central, al lado está Melendo, que juega con la pierna izquierda de nuevo para Víctor Díaz. Están todos menos Raúl Fernández metidos en el campo del Real Oviedo. Puede haber mano dentro del área de Carlos Neva en el control. No la pita, la va a poner. Fácil para Brad. Balón para el Real Oviedo. Ha dado ahora medio pasito más el Oviedo atrás, Marcos.
Sí. Pero ya ves que al Granada le cuesta mucho tener situaciones de gol, llegar al área, no en los centros. No hay ese rematador. Yo creo que de momento comodidad para el Oviedo.
¿Terminó tú todo lo de las seis, Evangelio?
Mi todo de las seis terminó, sí. Ha terminado en el grupo C el Inglaterra 2, Ucrania 0 en Wembley. Goles de Harry Kane, que lleva 55 con la selección absoluta de Inglaterra, y un golazo de Bukayo Saka. Inglaterra es líder con 6 puntos en ese grupo. Ucrania cierra el grupo y habrá un Malta-Italia a las 9 menos cuarto. Y te canto dos marcadores finales más de las 6 de la tarde en el grupo H. Eslovenia 2, San Marino 0. Y en el grupo J, que es el grupo de Portugal, a la que goleada. Liechtenstein 0, Islandia 7.
Y sin Haaland,
pero con sus primos Gudjonsson y Gunnarsson, que han marcado goles.
¿Qué decía el speaker de los Cármenes?
¿Qué hay cambio de la chica?
Doble cambio, el anunciado. Han entrado Soro, en este caso por Callejón, y también Víctor Meseguer, que lo ha hecho por Melendo.
Pues dos cambios más para Paco López, que yo creo que no le ha gustado esto desde el principio y está modificando y tampoco le termina de gustar nada. Le siguen quedando una ventana de cambios al Granada, tiene tres calentando, por si acaso mientras juega el Real Oviedo desde atrás. Lo hace bien Luismi, abriendo para Montoro, que se ha volcado toda la banda izquierda, está diciendo que alguien venga, y ese alguien es Borja Sánchez de entrada, detrás, delante de él está Brian Zaragoza, Brian que quiere meter la punterita, pero nada, se la queda Luismi, Luismi atrás de nuevo, que pide ahora Cervera de la Chica más intensidad para los suyos.
Sí, está viendo que hay posibilidad incluso de hacerle daño al Granada, como ahora.
¡Uy, va Borja! ¡Le va a llegar a Manu Vallejo al palo! ¡Al palo! ¡Cuidado que va a ser para el Granada! ¡Se la lleva Soro! ¡Tremendo la Bánica! ¡Al suelo falta! ¡Al palo! No sé si pitó o pidió o levantó el fuera de juego, porque él dio ley de la ventaja al árbitro. Otro remate más del Real Oviedo. Manu Vallejo.
El partido yo creo que está claramente roto a favor del Oviedo. Me da la sensación de que era fuera de juego. Bueno, me da la sensación, no, era fuera
era,
de juego.
Era, sí, por una pierna.
Sí, pero vemos un Granada muy atascado, con muchas dificultades, y un Oviedo que va poco a poco, cada van cayendo las ocasiones de gol por goteo. Y todavía quedan 20 minutos. Es una oportunidad importante para el Oviedo para sumar 3 puntos, sin duda.
8-7 en Canarias. En segunda división, jornada 33, Liga Smartbank. Hoy Eibar 0, Andorra 0, Ponferradina 0, Mirandés 0, Real Zaragoza 1, Albacete 1, Granada, Fran.
Estamos en el 71 de partido, punto, ha estado hora de meter gol. De momento, Granada 0, Real Oviedo 0.
Villarreal, Iván.
Aprieta el Villarreal, que ha hecho un doble cambio. Han entrado Pacheco y Alex Forest por Millán y Ferniño. De momento sigue todo igual. 74 de partido. Villarreal de 0, Huesca 0.
9 de la noche, Las Palmas, Real Sporting. 9 de la noche de mañana para cerrar jornada, el Málaga, Leganés. Fútbol internacional, han escuchado hace nada Evangelio contar que Inglaterra le ha ganado 2-0 a Ucrania. 9 menos cuarto en ese grupo, Malta, Italia. 9 menos cuarto en el H, Luxemburgo, Portugal. Primera Federación en La Coruña, Santi.
En el Estadio Municipal de Riazor empiezan a comparecer los protagonistas de uno y otro equipo. Al descanso, recuerdo, sin goles, de por 0, Celta B 0.
Y en Castellón ya terminó el Castellón 0, Nastic 0. Baloncesto, Liga Endesa. Este mediodía ganó Unicaja en Sevilla al Betis 66-79. Ganó Tenerife a Gran Canaria el derbi, uno de tantos de esta jornada, 81-77. En Vitoria ganó Baskonia Bilbao 100-78. Fuenlabrada, Pilar.
Aquí resta pues justo la mitad del último cuarto. La diferencia ahora mismo está en un más 25. La máxima que ha tenido el Real Madrid ha sido un más 31. Ahora el marcador es Car Plus Fuenlabrada 69. Con el triple de Alberto Abalde, Real Madrid 97.
El doblete fútbol-básquet de Zaragoza está en el Zaragoza-Valencia. Ana Mazolana.
Hola, muy buenas. Comenzó el partido en Zaragoza, donde hoy Valencia Basket busca defender la octava plaza ante un Casademont que está en su mejor momento de la temporada. Llevamos apenas 20 segundos de partido. Casademont Zaragoza 0, Valencia Basket 2.
Motociclismo, Gran Premio de Portugal, la de MotoGP para Peco Bañalla. Al suelo Márquez, que se llevó por delante a Oliveira, le ha pedido perdón en los boxes. Ahora vía Twitter, a ver qué tiene Márquez en un dedo que tiene fastidiado. La carrera de Moto2 para Pedro Acosta, por delante de Aaron Canet. La de Moto3 para Dani Holgado, por delante de David Muñoz y de Diogo Moreira. En el Master 1000 de Miami cayó Davidovich en 16avos frente a Tommy Paul, 6-3 y 7-5. Juega en un ratito Alcaraz frente a Lajovic. En balonmano, Valladolid 33, Torrelavega 32 y Cisne 30, Cuenca 28. Queda por terminar el Benidorm Ademar. En ciclismo, la Gante Bevelgem para Christophe Laporte, de la mano de su compañero Wout van Aert. Los dos en el Jumbo-Visma. Uno belga el que quedó segundo y un francés el que ganó. Y en la Volta a Cataluña, la etapa para Evenepoel, la general final para Primo Roglic, llegaron juntos. La Copa del Rey de Hockey para el Club de Campo en los penaltis frente al Tarrasa después de empatar a cero en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Y la Copa de la Reina para las chicas del Real Club de Polo de Barcelona, que le ganaron 0-2 al Club de Campo, que llegó a las dos finales ya que organizaba el torneo. Y la regata Oxford-Cambridge para Cambridge, que pone el marcador histórico 81-86.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
¿Firmas el empate, Eri? Sí, lo firmo. ¿Firmas el empate, Marcos?
Sí, claro.
¿Firmas el empate de la chica?
No.
¿Firmas el empate, Fran?
Lo que venga.
Qué profesional.
No, yo creo que el partido está abierto para los dos, pero al Granada todavía le queda la bala de su genialidad y de sus individualidades.
Sí, llega el Granada, pero lo poco que llega el Real Oviedo es con mucho más peligro. Ha tenido Osoro, esa que cantábamos en ronda, buscando la banda derecha. La cruzó demasiado, al final se fue abriendo la pelota, no llegó a nada. Y ahora hay un hombre que es Hugo Rama, que está estirando, se le ha subido Gemelo, pero no está esto para parar mucho, ¿eh? No está para parar. La pelota larga de Real Oviedo la va protegiendo Ricard Sánchez. Borja Sánchez, que ya va a empezar a decir esta sí, esta no, y va a empezar a elegir cuáles son las carreras y cuáles no. La juega Polo Zano en el círculo central. Ignasi Miquel abre todo para Víctor Díaz. Centrales abiertos. Víctor Meseguer, que ha sido el cambio por Óscar Melendo, abriendo la banda derecha para Brian Zaragoza. Tiene el uno contra uno y se va a ir bien de Borja Sánchez. La juega para Víctor Meseguer. Alberto Perea se duerme la gana. Gana Viti, que ahora mismo es el mejor de Real Oviedo. Mira, Viti se va del primero. Viti se va del segundo, se va del tercero, pero tenía a Manu Vallejo en fuera de juego, tiene que frenarse para Borja Sánchez. Ya la está pidiendo Hugo Rama. Hugo, que la para con la izquierda, la pone con la derecha. Mira Luengo, está pidiendo por la banda derecha, nadie le ve. Ahora Montoro, Montoro se va del primero, del segundo. Falta, falta a favor del Real Oviedo. Yo creo que, como decía Marcos, está bastante, bastante cómodo el equipo de Cervera, ¿eh?
Sí, totalmente. De los últimos, no sé, 20 partidos del Oviedo o 15, encuentro al equipo bastante, bastante cómodo.
No lo digas.
No, no puede pasar cualquier cosa. El Granada, como decía de la chica, tiene calidad, tiene jugadores que pueden hacer un gol en cualquier momento, y es fútbol y es segunda, pero va bien el Oviedo, está cómodo. Está aprovechando las debilidades del Granada para el partido de hoy y las ausencias.
Saca de portería, le pega Raúl Fernández, ya buscando a Antonio Puerta. Mira, se conocen, y vaya si se conocen Montoro y Puertas. La juega bien para Brian Zaragoza. Zaragoza, que se pasa de frenada, pero gana la pelota del primero, del segundo, también del tercero. Lo quiere coger Rubí, puede ser buena para alguien, nada, esquinita del área. Alberto Perea le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. No, se duerme, cierra bien ahí Viti, también Luismi. Él solo protesta la grada, diciéndole podías haberle pegado. Por Lozano, frontal del área, en el balconcito está Víctor Meseguer, abriendo otra vez para la banda derecha. Ricard Sánchez, Ricard quiere meterla, no, amaga, la de deja para Alberto Perea, Perea también para la banda derecha, por ahí la quiere poner Soro, Soro pierna izquierda, facilísima para Brad, facilísima para Brad, y espera, caramba, para el otro lado, Brad, que le pega fuerte para Manu Vallejo. Víctor Díaz, uy, va, se equivoca Víctor Díaz retrasando, no llega Manu Vallejo, qué listo es, no llega Manu Vallejo, qué listo es, dice, la va a tirar para atrás, me meto un poquito ahí porque la pelota puede llegar.
Uy.
Fue antes para Raúl Fernández. Balón esférico, posesión para el Granada.
Estaba hablando ya asturiano. ¿Qué? Quedan 13 en los Cármenes. Granada 0, Real Oviedo 0. Quedan menos, quedan 10 para el 90. En el Villarreal B 0, Huesca 0. Si llega el gol, ¿para quién? Si es que alguien lo intenta.
Pues en principio para el Villarreal, pero los últimos 10 minutos ha pasado bastante poco, más allá de esas aproximaciones que ha tenido el Villarreal en apenas 3-4 minutos, y que han supuesto ese miedo en el cuerpo del Cuco Figanda, que hizo un triple cambio. Ataca el Villarreal, ahora lo hace por mediación de Pablo Íñiguez, retrasa el esférico, tiene que iniciar el equipo de Miguel Álvarez, que ve cómo el Huesca defiende con esa línea de 5 atrás y con muchos hombres por dentro para evitar que jueguen los hombres del centro del campo. Pelota para Adela, quiere salir, toca para Carreira, Carreira al centro, viene por ahí Carlo Adriano para iniciar la jugada, defiende el Huesca, pelota a la parte izquierda, quiere proyectarse por ahí Tasende, pero no lo consigue. El Huesca está muy bien cerradito, sigue el 0-0 en la cerámica.
Los Cármenes, Fran, balón para el Granada.
Sigue siendo para el Granada, Eri, todo está en el 33 ya de la segunda, con el 0-0 Granada Oviedo. Tiempo de juego de la cadena COPE. Víctor Meseguer la quiere poner para Soro, pero no llega, es el más pequeño. Si la toca David Costas, saque de banda, llega Carlos Neva, no quiere que pase mucho tiempo. Alberto Perea tiene a Soro metido en la esquinita. Alberto Perea se va del primero, se va del segundo, la quiere meter por abajo, córner, luego al suelo, córner, saque de esquina para el Granada. Se está viniendo arriba ahora mismo el equipo de Paco López y también la afición, Jorge,
que ve cómo se acerca la oportunidad de intentar conseguir un gol. De todas maneras, recordemos que el Granada está invicto y, caso de empatar en el Luego Los Cármenes, mantendría ese récord. Ahora arriba la afición.
Así me gusta de la chica.
Alberto Perea, primer palo. Brad de puños, le encanta este portero los puños. Le pega de puños Polozano delante del stand también Lucas, que bien la baja Lucas, pero está en zona complicada, casi en el banderín de córner. Le va a proteger, pero nada, se la roba Polozano y ahora tiene que proteger Paul. Se cae al suelo, no hay falta, pero ¿qué está pasando en ese banderín? La saca bien el Real Oviedo, mira Borja Sánchez, se puede equivocar, va a ser balón para el Granada. La tiene en la frontal de la Ricard, que la deja para Ignasi Miquel, que se ha venido casi casi de delantero centro. Víctor Meseguer casi se mete en un lío. Víctor Díaz, que coge la pelota, la deja para quién, para Melendo, para Meseguer, perdón, la mete a la banda derecha, saque de banda, balón para Granada. Balón para el Granada y lo saca rápido. Ahora es Meseguer de nuevo, Víctor Meseguer se da la vuelta, la pone con el exterior para Víctor Díaz. Ahí llega Carlos Neva, sale Paco López, se mete Cervera, están acompasados en la esquinita del área. Antonio Puerta le pega puerta, la para Brad, la para Brad. Balón para el Real Oviedo. Se viene arriba los Cármenes.
Sí, porque la jugada fue bonita a la media vuelta, casi sorprendiendo a todos. Un poco lento, le dio tiempo al portero adivinar el que más iba a las manos, pero desde el punto de vista estético ha puesto, fíjese lo que son las cosas, a los 16.300 no hay billetes y 19.000 en los Cármenes son los que caben, que asisten al encuentro de hoy, todos en pie jaleando al equipo.
¿Quién está lesionado en el césped de la Cerámica?
Es Dela, el capitán del Villarreal, que se retira cojeando ahora. Yo creo que es una cuestión muscular en el muslo derecho. Han entrado las asistencias y el detalle también es que se han acercado todos los jugadores a beber agua, a refrescarse. Se ha ido el sol, pero la humedad y el calor sigue siendo bastante notoria hasta ahora de la tarde. De momento, tratando los servicios médicos del Villarreal, a Dela en la banda está con 10 el conjunto amarillo.
Terminó el último derbi, que no la jornada, en la Liga Endesa.
Sí, y lo hizo con una victoria contundente. Ya el primer parcial avisaba de lo que podía hacer el Real Madrid con el colista de la Liga Endesa. Al final, el Madrid pasa de los 100 puntos. La victoria, el marcador del Fernando Martín, Carplus Fuenlabrada, 78, Real Madrid 102. El máximo anotador del partido, el francés Fabien Coser, con 22. Por lo tanto, triple empate que se va a mantener en cabeza. Y atención a la racha del Carplus Fuenlabrada, 17 derrotas seguidas. Es decir, acaba de completar una vuelta entera sin ganar.
Un beso, Pilar. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta otra.
Volvemos al fútbol. Volvemos a Granada en la Liga Endesa. Ya solo nos queda lo de Zaragoza, que está en juego desde las 8 de la tarde. Dale, Fran.
Balón para el Granada, Eri, 36 ya de la segunda. Va a hacer cambio. Paco López va a ser el último. ¿Sabemos quién es, Jorge?
No.
Vale, pues ahora lo vemos.
Porque se han metido todos los que estaban calentando dentro del banquillo.
Balón para el Granada porque la despeja bien David Costa. Será saque de banda a Carlos Neva. Le llueven tres balones. Todo el mundo quiere meter pelota para que no se pierda tiempo. Carlos Neva la juega para Ignasi Miquel. Va a hacer doble cambio también el Real Oviedo, que está viendo cómo ahora aprieta un poquito más el equipo rojiblanco. Ignasi Miquel la juega en el círculo central para Víctor Meseguer. Retrasa para Víctor Díaz. Víctor Díaz con Víctor Meseguer. Los Víctor jugando. Abre todo para la banda izquierda para Alberto Perea. Alberto tiene delante a Luis Miquel.
Petrovic.
Muy bien. Será Petrovic el que juegue. Niekos Petrovic. Soro, que la quería dejar a la banda izquierda. Va a ser buena para el Real Oviedo porque la va a sacar Montoro. No llega Hugo Rama. Juega de nuevo Polozano. Paul para Alberto Perea. Mira cómo llega Viti. Le va a poner, la va a poner. No, la quiere pegar. No, la va a poner para la banda derecha. Llega bien para Ricard Sánchez de Brian Zaragoza. La cuelga Brian. Arriba, puerta fuera. El remate de cabeza de Puertas por encima de la portería de Brad. Ahora malos momentos para el Oviedo, Marcos.
Sí, ha cogido. Eso es, ha cogido velocidad. El Granada está jugando por un lado, por otro, cambiando el juego. Hay un cierto bajón físico ahora mismo del Oviedo en la capacidad defensiva. Hay cambio.
Se retira Paul Lozano y el que entra es el anunciado Petrovic, un hombre para el centro del campo, prácticamente posición por posición.
¿Cómo es el arranque de la segunda mitad en Riazor? Primera Federación en el Deportivo de La Coruña, Celta B, el filial del Celta con uno menos.
Sigue sin generar peligro el Depor, pero lo cierto es que ahora sí el equipo local está haciendo valer eso, que juega como local y que nota la presión de su público, que por cierto, en el arranque del partido ha pitado a su entrenador, a Óscar Cano, tremendamente discutido. Seguimos sin goles, tiene más la pelota, aunque insisto, sin llegar a generar el peligro esperado ante la portería del filial. Seguimos sin goles, 55 de partido, 0-0 en Riazor.
Volvemos a Granada.
Lo intentaba el Oviedo, pero la saca bien la defensa del Granada. Luis Misela quiere quedar. Cuidado que Soro protege y mete un poquito de presión. Va a hacer doble cambio, como decíamos, el Real Oviedo. La va a jugar Dani Calvo, que está esperando y quiere parar, quiere parar. Quiere parar, quiere que baje las pulsaciones, quiere que se enfríe ahora mismo el sudor eléctrico del Granada y lo va a poner para Lucas. ¡Uy, va! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Se ve a Manu Vallejo! ¡Lucas, Manu Vallejo! ¡La para! No, se va por encima. Salta por encima de la pelota. No sé qué quiso hacer Manu Vallejo, pero ha tenido ahí ocasión de peligro el Real Oviedo.
Sergi, Enrique y Moro son los que están preparados para saltar para el Oviedo.
Cuidado, que puede ser buena para el Granada. Carlos Neva, que la pisa, la deja atrás. Falta. ¿Qué ha hecho ahí Manu Vallejo, Marcos?
Bueno, en un mundo ideal tendría que venir otro por detrás.
Sí, yo creo que dejársela al llegador, sí, sí. Porque amaga que va a rematar incluso de tacón, pero abre pierna y él cree que llega alguien por detrás al punto de penalti. Y como está con el central por la izquierda, cree que no hay defensor detrás de él tampoco. Entonces, bueno, no había llegado.
Los cambios, Jorge.
Pues el primero que se ha marchado ha sido Mora, ha entrado Hugo Rama. Y el segundo...
No, del revés, se ha ido Hugo Rama y entrado Mora.
Ha entrado Mora y se ha ido Hugo Rama. Y el segundo que ha entrado es Sergi Enrique y lo ha hecho por Borja. En este caso, hablamos de Borja Sánchez.
Pues ahí están los cambios. ¿Qué te parece, Marcos?
Bueno, creo que Cervera ha detectado lo mismo que comentábamos hace 3-4 minutos, que el Oviedo defensivamente había bajado un poco en la disputa, en la posición, que el Granada cogía vuelo y vuelve a meter velocidad y físico para cerrar. Sidney Rich para tener un 9 de referencia y Moro en banda.
Uy, va, cuidado Neva, que se equivoca, se resbale. Puede ser buena para el Real Oviedo, que tiene ahora hombres frescos. Mira, Sergi Enrique como la pide, la va a dejar para la banda derecha. Era la peor opción porque llega Viti ya muy cansado, no llega esa pelota. Pero espérate, que le dice nada más que por el esfuerzo Viti. Raúl Fernández la tira, saque de banda, le regala el balón al Real Oviedo.
Sí, era balón al otro lado. Si mete una diagonal, porque además Enrique estaba a la espalda del central, si mete una buena diagonal es gol. Está cometiendo algunos errores el Granada en los pases. Este es un resbalón, pero que eso le está dando vida al Oviedo al contraataque.
Estamos consumiendo ya el minuto 90, va un pelín más adelantado el partido de la Cerámica. El 0-0 también entre el Villarreal B y el Huesca. Iván.
Estamos en el 89.5, a punto de conocer también el tiempo de descuento. Mientras ataca el Villarreal, lo hace por mediación de Hassan, recién incorporado al verde. Cambio de orientación para Josifov, anticipa de cabeza el lateral diestro del conjunto ostense. Se queda el rechace con el 21 en la espalda. Mar Mateo cae al suelo, falta a favor del Huesca, que consigue quitarse esa presión del Villarreal en el tramo final de partido. Ha hecho un doble cambio y además el Villarreal, con la entrada de Josifov y de Hassan, también ha entrado Vilarrasa en el Huesca, cuando está a punto el cuarto árbitro de mostrar el cartel. Una falta de 10 segundos para llegar al 90, a ver los que se alargan en este partido, que de momento está empate a cero y que, si tiene que marcar a alguien, que soy un poco escéptico, parece que va a ser el Villarreal B. Se añaden 4 hasta el 94.
¿Se ha celebrado de alguna manera, Santi Peón, este título que le otorgaron ayer al Deportivo de La Coruña, que además le otorgaron otro de campeón de España al Levante, que llevaba pidiendo el Levante desde hace...
Más de 20 años.
Sí, más de 20 años.
Sí, sí, en Coruña sí. En Coruña se ha celebrado y mucho. Además, imagínate...
Ha habido
pasillo. Que justo se lo han concedido en la previa de enfrentarte con el Celta B, con lo cual el cachondeo ha sido importante. Sobre todo, ya sabes cómo funcionan las redes sociales, sí se ha celebrado. De hecho, llevo leyendo pues 24 horas que el Depor ha pasado casi que automáticamente, por obra y gracia de la Federación Española y por méritos propios, que nadie me lo entienda mal, a tener 7 títulos por los... Y ahí la guerra permanente, guerra sana entre el norte y el sur, entre el Celta y el Depor, de que en el año del centenario he leído algún tuit de que el Celta no tiene ningún título más allá de aquella famosa Intertoto, y sí el Depor, que sin ni siquiera haber jugado tiene un título más en sus vidas.
Ya lo habéis preguntado, Pedro Martín. Sí, bueno, espérate, que hay córner en Granada.
A favor del Granada, primer palo, Montoro, otro más. Otro más para el Granada, va a ser Alberto Perea. De nuevo, perfil derecho, todo esto en el 43, en el 0-0, en el 88 de partido. En este Granada 0, Real Oviedo 0, en el tiempo de juego de la cadena COPE. La va a poner de nuevo Alberto Perea, levanta también la mano derecha para el punto de penalti, es bueno. No llega Víctor Díaz, llega Ricard. ¡Gol, gol, 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 gol del Granada! ¡Gol! De Ricard Sánchez. La pelota que la despeja de lujo el Real Oviedo. Le llega al balcón, abrió la puerta y vio que estaba soleado y le pegó derechazo. No sé si toca en algún jugador del Real Oviedo, pero se mete en la portería de Brad. Se adelanta el Granada. 44 de la segunda. Ricard, Granada 1.
Es especialista el Granada en goles postreros que valen puntos. Este va a valer 3 banquillos.
Con la habitual situación de un gol agónico celebrado por todo lo alto, a la que ya nos estamos acostumbrando, ha celebrado el banquillo del Granada esta situación en la que se han abrazado hasta el utillero, todos. Los jugadores han ido a una esquina para celebrar el tanto con la afición. Y es que ya, como digo, nos estamos acostumbrando que cuando llega el final, llega el latigazo, en este caso de Ricard, que ha puesto de nuevo en pie a todo el público. Y os imagináis con qué alegría está ahora mismo festejando el tanto del equipo rojiblanco en la afición de Granada.
Porque ganando, el Granada se mete en ascenso directo. 61 puntos a 2 del líder Eibar, 2 más que el Levante, que pasa a la zona de playoff, a la tercera plaza. El partido estaba, Marcos, de un gol o de ninguno, y aquí está.
Sí, era una jugada, un momento, el Oviedo las tuvo, el Granada tuvo menos, sin duda, pero no había claridad por ninguno de los dos, y en un balón parado y con la fortuna de que da en Sergi Enrich. Ahora mismo, cuando los jugadores van a defender el rechace, van siempre muy preocupados de las manos atrás, sin embargo se olvidan del tren inferior, y ese balón quizás es para atacarlo y para golpearlo en más que para encogerse.
¡Dale! ¡No llega afuera! Mira que si es Montoro y es de cabeza los Cármenes. Saltó Montoro, no llegó por poco esa pelota. Esférico para el Granada.
No saltó con toda la fe. No saltó con toda la fe del mundo, ¿eh? Tampoco se fue ahí. ¿Fue Montoro o fue Moro?
Fue Moro, fue Moro. Montoro. Fue Moro.
¿Fue Moro?
Fue Moro. No, Montoro.
Fue Montoro. Es que luego no se enfocaron a Moro, Montoro. Que nada, quedan 2 de los 3 que añaden Granada, 1 Real Oviedo, 0. Queda nada, queda lo último ya en la cerámica.
Y la va a tener el Huesca, pelota de la frontal del área, se la quiere llevar Oben. Protege la defensa del Villarreal, va con todo Hassan, consigue quedársela finalmente el conjunto aragonés, que va a tener la última. Pese a que ha sido el Villarreal el que ha gozado de ocasiones más claras durante el partido, aparece por la izquierda proyectándose Vilarrasa, pero se acaba el partido, no hay tiempo para más. El Villarreal lo intentó, el Huesca se defendió y consiguió evitarlo. Final del partido en la cerámica. Villarreal B 0, Huesca 0.
Con este 0-0 el Villarreal B se coloca con 45 puntos, 11 por encima del descenso, a 7 del playoff. El final del Villarreal. Con el empate el Huesca se coloca con 43, a 9 de los 52 del Albacete, sexto. Y con esos 43 está 9 por encima de la zona de descenso, los 34 del primero que ahora descendería, que sería la Ponferradina. El final de los Cármenes.
Cuidado para Petrovic, Petrovic manda derecha, mira qué carrerón se está metiendo, cae al suelo, falta. Falta, ay, guapos, no, dice que no, estaba a punto de levantar el banderín en línea. Se la balón para el Real Oviedo, esto se está poniendo ahora mismo muy, muy, muy eléctrico. Pelota de Lucas, Lucas que la deja en horizontal para Luengo, Lucas que cae al suelo porque parece que tuvo lo suyo con Antonio Puertas. Puertas que no se puede levantar, pero le dice Álvaro Cervera los suyos, pero vamos, que ni de broma que la echen fuera. Va a llegar Montoro, que se ha convertido en extremo derecho. Montoro delante del está Alberto Perea, al tran-tran se la lleva Montoro, le da un toquecito por detrás Luis Mi, que la va a colgar Manu Vallejo. Uy, va, que se le escapa Raúl Fernández, la pelota dentro del área. Falta. Falta en ataque, se le escapó a Raúl Fernández, está en el suelo Puertas. Ignasi Miquel pide a la grada que se venga arriba.
¿Falta de quién?
Y esto que le quedan 20 segundos, pues yo creo que estaban con los jugadores del Granada los que ha saltado Raúl Fernández, por lo tanto
no, que es igual, pero aunque fuera del Oviedo, si se queda tieso fuera del área pequeña, que además es mentira, ni carga, ni se mueve, ni nada. Yo esto no lo acabo de entender. Yo esto no, de las faltas al portero no lo acabo de entender.
De hecho, es que yo creo que antes de que alguien cualquiera tocara, se le había escapado la pelota, bueno, a Raúl Fernández.
Esto del portero, si fuese baloncesto, sería personal en ataque. Si hay una persona que está parada y ocupando un espacio...
Se acabó. Dale, se dale. Acabó el partido. Estalla el nuevo Los Cármenes. El Granada que vuelve a puestos de ascenso directo. Los jugadores, sobre todo el Granada al suelo, Jorge de la Chica.
Y el árbitro que sigue recibiendo algunos consejos por parte de Sergi Enrich, que habla mientras los jugadores del Granada, incluidos los que estaban en el banquillo, se abrazan. Brian Zaragoza, que se ha tirado al suelo porque ya estaba exhausto, no podía más. la afición que lo celebra por todo lo alto y el partido tal y como se había esperado a lo largo de la semana. Un Oviedo dificilísimo, como son los equipos de Cervera, y un Granada que al final ha tenido que conseguir su tanto de la victoria en un rechace de un defensor. Buena imagen la que ha dado el Oviedo.
Atención, que tenemos gol en Riazor.
Gol del Depor. Gol de Lucas. Gol, 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 gol del Depor. Tras una primera jugada en la bota derecha de Mario Soriano, que no termina de concretar, el rechace flojito, timorato de la defensa del filial, le queda a la bota izquierda de Oneno, de Lucas Pérez. Chutazo desde la frontal del área, súper ajustado al poste izquierdo de la portería del Celta B. Marca el Depor, marca su emblema, lo hace Lucas Pérez. 21 de la primera parte en A Coruña, en Riazor. Gol de Lucas. Depor 1, Celta B 0.
Ganando el Depor, adelantaría Racing de Ferrol, que tiene un partido menos, y el Castilla, para ponerse con 54 puntos a 3 del Alcorcón. Quedan 9 jornadas, quedarán 9 jornadas al término en la Primera Federación. Hacemos el resumen de los cármenes del Granada 1, gol de Ricard, Oviedo 0. Tiros a puerta 5-1. Tiros fuera 2-1. Llegadas al área 14-11, 3 más del Granada. Faltas 11-13. Y saques de esquina 7-0. Todo esto con un 61% de posesión para los nazarís, 39% para los asturianos. Los mejores.
En el Granada me lo imagino, ¿no? Pues para mí, no, tú ibas a decir Ricard, pero yo creo que hay un jugador eléctrico que es el que marca la diferencia, aunque no ha tenido su premio del tanto, que es Brian. Es diferente a todos.
Y en el Real Oviedo, Viti, por lo que lo intentó y cómo lo intentó.
¿Qué le ponemos al arbitraje?
Yo creo que ha estado bien, ¿eh? Ha tenido ahí ese posible lío dentro del área que solventó rápido, así que entre bien y bien alto.
Vale, te lo compro.
Con problemas, sigue la celebración
con
aquí,
problemas,
¿eh?
Pero te lo compro. Marcos López.
Bueno, yo creo que el Oviedo tuvo buenos momentos en el segundo tiempo, que al Granada le faltó pegada, le faltó... estuvo muy marcado por las ausencias y por jugadores como por ejemplo Callejón y Puertas jugando arriba, que no es la demarcación de, ni de uno ni de otro, como referencias. Diedu en el primer tiempo no encontró el hueco y la posibilidad de jugar y de hacerse con un hueco, y sin eso, sin un Granada de atacantes y con un Oviedo controlador, creo que era un día para sumar. Se va el Oviedo sin puntos. El Granada tiene una afición espectacular, un público que la acompaña. Es un paso de gigante el sumar 3 puntos y creo que el objetivo tiene que ser seguir mirando para arriba. Pero Ricard es un lateral derecho que tiene mucho nivel. El año pasado en el Lugo así lo demostró, este año también. Y bueno, era partido de un gol. Los del Oviedo son siempre así. El Granada tiene potencial. Con Uzuni, con Beisman y demás, para hacer los partidos a más goles, y sin embargo hoy en un partido que era para el Oviedo de partido a un gol, el Granada sobrevive 3 puntos, importantísimo el paso del Granada.
¿Ves? Lo que le decía yo a Andoni, que ganando, o sea, el empate al Zaragoza le podría saber mejor con el paso de las horas. Pues mira, el Zaragoza
claro.
Ya está +6 con el descenso, el Oviedo se queda +5, pierde uno de los puntos que tenía. E insisto, el Granada se sube al ascenso directo y por eso hay el fiestón que hay de la chica.
Pues sí, porque había además una anécdota muy curiosa, y es que el último en retirarse ha sido, bueno, todavía queda Kini, pero de los que han tenido actuación preponderante, Montoro, que iba acompañado por jugadores del Granada, ha recibido la ovación de todo el público e incluso se le ha hecho un pasillo por parte de empleados del club, de jugadores de los filiales, hasta algún jugador del Granada, se le ha hecho un pasillo porque aquí es una persona muy querida, que además ha anunciado que cuando se retire del fútbol, él es valenciano, pero el lugar elegido para establecer su residencia va a ser Granada, no tiene mal gusto.
Si llega a meter el gol de cabeza, seguro que le hacen el pasillo también.
No obstante, de cara al ascenso directo, la pelea va a ser brutal, me da la sensación. Sí. A poco que se apriete un poquito más, levante las palmas a la vez, creo que vamos a tener un duelo a 5 brutal en el tramo final.
Gracias.
Granada, y quería decir una cosa, el sí. Granada, si juega el ascenso por fase de ascenso, se queda sin Weinman y sin Luzuni, o sea, como hoy.
Claro, por las fechas internacionales.
Claro.
Dale.
No, iba a despedirte, Marcos, o sea que si quieres decir algo, dilo ahora o calla
sí,
para siempre.
Pero... esto lo habíamos comentado cuando, mira, aprovechando que está jugando el Depor, cuando Andrés Guardado jugaba con el Depor en segunda.
Esto de los calendarios es un problema en las fechas, porque al final en segunda inviertes en jugadores de más nivel, jugadores que pueden ser internacionales, haces un esfuerzo económico o tienes el límite un poco más alto y te lo puedes permitir, y sin embargo hay fechas donde cuando vuelven están fundidos y marca un poco la competición. También jugar contra estos equipos con internacionales en estas épocas pues te da una ventaja sobre los rivales, una cosa que debería ser corregida. Y me da la sensación de que el Depor no jugó un playoff porque Guardado se fue al Mundial, Copa América, algo así, Copa Oro sería, y me parece que es una desventaja y que debería corregirse. No sé cómo, porque no hay fechas, pero debería, por lo menos dicho está.
Abrazo, Marcos.
Chao, chao.
Y abrazo también para De La Chica y para Viñuela, si no pasa nada especial en la sala de prensa. Hasta aquí el Granada 1, Real Oviedo 0. Hasta luego, compañeros.
Besos. Besos.
Resumimos también lo de la Cerámica, 0-0 entre el Villarreal B y el Huesca. Tiros a puerta, 6-0. 6-0. Tiros fuera, 6-4. Total de intentos, 12-4. Faltas, 11-8. Y córneres, 2-2. La posesión para el Villarreal B, 64-36. ¿Los mejores, Iván?
Pues yo creo, Eric, que atendiendo a ese 6-0, en el Villarreal, Sergio Lozano, que me ha gustado mucho durante el partido, y en el Huesca no puede ser otro que Andrés Fernández, que ha sido el que ha salvado al conjunto ostense.
¿Y qué le pones al arbitraje?
Pues muy buena nota, porque tampoco ha tenido mucha complicación, tampoco se ha complicado él, así que un aprobado alto.
Un abrazo, Iván, hasta la próxima.
Chao, chao, un abrazo.
Mensajes de esta tanda de las 6:30, de partidos de segunda de las 6:30, Mansilla.
Escribía un oyente hace un ratito, vamos a ver si rompemos el maleficio de la tarde, porque madre mía, en 7 partidos 2 goles, vaya sequía goleadora. Ya ni en primera ni en segunda. Pues ese gol del Granada lo rompía todo y decía, por fin un gol, señor, escuchaste mis plegarias. Estaba siendo un precioso 0-0 cerveril, una oda a la destrucción. Qué pena que un gol empañe lo bien que lo estábamos pasando. Después queréis que Cervera haga cambios, partido serio del equipo, pero si no metes las que tienes y el VAR no está, normal que te venga sin puntos. Ese es el único mensaje que defiende a Cervera, o de los únicos, porque el resto son palos, Eri. Hoy el partido lo pierde Cervera, decía otro. Oye, yo por aquí había leído que Cervera era un estilo muy similar a Simeone. ¿Exactamente en qué? No sé si me lo podéis explicar. Han saltado varios oyentes también cuando Marcos y tú habéis dicho que no sois forofos del Oviedo. Dice, a mí no me engañáis, decían algunos. Y dice el último, vaya tardecita que nos estamos tragando, ¿eh? Hasta las 8, entre el retardo de los partidos y que de 5 partidos van 4 empates a 0, tarde de bostezos, lo llamaba yo a esto. Dice, pero bueno, aquí seguimos.
Hombre, claro, como tiene que ser, porque nunca se sabe lo que puede pasar. 8:30, 7:30, en Canarias, ahora mismo en juego, tenemos lo de Riazor.
Minuto 73 de partido, 28 de la segunda parte, vale el tanto de Lucas Pérez, esto es de por 1. Celta B 0.
Y lo del baloncesto ACB en Zaragoza, Ana.
Esto está muy igualado, quedan 4:55 para llegar al descanso. Casa de Mont Zaragoza 30, Valencia Basket solo uno arriba, 31.
Son las 8:31 minutos, hora menos en Canarias. Lo próximo será abrir líneas con el estadio de Gran Canaria, donde se juega el Unión Deportiva Las Palmas, Real Sporting y el consultorio.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Abrimos líneas con el penúltimo partido de la jornada 33 en la Liga Smartbank, que es el último del domingo, el Unión Deportiva Las Palmas Real Sporting. La Unión Deportiva Las Palmas tiene 58 puntos. Está ahora mismo con la victoria del Granada a 3 del ascenso directo. 61 tiene el Granada, 63 el líder, que es el Eibar. Y recibe al Sporting, que es el equipo que ahora mismo marca la salvación. Tiene 37, pero de ganar pondría bastante tierra de por medio con respecto a la zona de descenso, que recuerdo es Ponferradina 34, Ibiza 28, Málaga 27 y Lugo 25. Para contar el Unión Deportiva Las Palmas Sporting, están como siempre en el Gran Canaria Juanfran Cruz y hoy también Suancar. Hola Suancar, muy buena.
Hola Eri, saludos oyentes de este tiempo de juego. Se cierra la jornada dominical en la Liga Smartband con este Unión Deportiva Las Palmas, Real Sporting de Gijón, que tantas veces se ha jugado en la primera división y que ahora es consuelo para unos que intentan volver a esa categoría, y casi diría partido de la desesperación para otros, los del Sporting, que están muy abajo en la tabla. Total, que con las últimas derrotas, o no, la última derrota que vale por unas cuantas, de la Unión Deportiva, 4-1 en Tenerife, y un cúmulo de empates fuera de casa a cero, la afición amarilla parece que se ha enfriado. Ya hemos visto como Eibar y Granada se han puesto por delante, de momento también el Levante, y eso hará que hoy los habituales, más de 20.000 en el Gran Canaria, supongo Juanfran Cruz, serán algunos menos, bastantes menos. Ya veremos, Juanfran, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. Efectivamente, de momento muy poco el ambiente que se está viviendo en el estadio de Gran Canaria después de los últimos resultados de la Unión Deportiva Las Palmas. 3 empates y una derrota fuera de casa en las 4 últimas jornadas. Y hablando en general de la temporada, 3 partidos sin ganar la Unión Deportiva. Viene de caer en el derbi ante el Club Deportivo Tenerife por 4-1. Poca entrada de momento. Se esperan en torno a 12.000, 13.000 espectadores aproximadamente. Veremos el transcurso del partido. Ya los dos equipos calentando en el rectángulo de juego.
¿Tenemos alineaciones?
Pues de momento ya están las alineaciones, Juanfran, de unos y de otros, porque ahora mismo nos acaban de llegar. Unión Deportiva Las Palmas sale con varios cambios.
Con 3 cambios en concreto, porque está Sidney, está Fabio y Captún en el once inicial. Sale con Álvaro Valles en la portería. Por la derecha, Alex Suárez. En el centro de la defensa, Sidney y Eric Curbelo. Y por la izquierda, Sergi Cardona. Por delante, con Fabio y Captún, 3 medias puntas. Pejiño, Jonathan Viera y Moleiro. Y arriba, Juara Loren.
Apunta pues la Unión Deportiva Las Palmas a la reconfirmación de Loren, que solo ha anotado un gol desde que llegó en el mercado de invierno en el Sporting. Prácticamente Miguel Ángel Ramírez, que se llama igual que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que también es canario, el técnico del Sporting, apuesta por un delantero centro, Otero, que normalmente no juega ahí. Así que va a ocuparse Juan Otero de la punta de lanza. Pero además tenemos un dibujo muy similar al de la Unión Deportiva Las Palmas.
El mismo sistema, el 4-2-3-1, con Cuellar en la portería. En defensa, por la parte derecha, Guille Rosas. En el centro, con Insua e Izquierdos. Y por la zona...
Había amenazado la línea con cortarse y se ha cortado ahora. Ahora estamos de nuevo con la alineación del Real Sporting, si no la termino yo. Pero bueno, ya que están ahí, enseguida estamos en Las Palmas. Damos tiempo para intentar recuperar esa comunicación con un gol que tenemos en Primera Federación en Riazor.
El segundo del Deportivo. Gol de Alberto Quiles para el Deportivo desde los 11 metros. Con templanza, con seguridad, pierna izquierda, rasita, bien abajo, el chut muy fuerte, muy ajustado al poste para que no lo pudiese ni siquiera oler el portero del Celta B, Joel, Por cierto, el penalti le ha costado al portero la cartulina amarilla, penalti muy claro cometido sobre Svensson. 35 de la segunda parte, marca Aquiles, marca el Depor, lo hace de penalti, en Riazor, Depor 2, Celta B 0.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las
victorias. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El 11 del Sporting, mientras intentamos recuperar esa línea, es Cuellar, Guille Rosas, Izquierdo, Zinsúa, Diego Sánchez en defensa, Barán y José Marsa en el centro del campo, con Keipo por la derecha, Pedro Díaz de enganche y Aitor en la media punta, y en punta, como ya había dicho Suancar, Otero, que habitualmente juega pegado a banda, hoy juega en la punta de ataque del equipo del Real Sporting para enfrentarse dentro de 22 minutos con la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a aprovechar que tenemos un ratito para hacer tranquilamente, pero sin pausa, el consultorio. Consultorio y cartas al director, mails que nos llegan a tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Y de vez en cuando se nos cae también alguna consulta por audio en el 677-580-461.
De hecho, vamos a escuchar después una cuando quieras.
Comentarios, sugerencias, peticiones, lo leemos todo, ¿eh? Al programa Tiempo de Juego y a Paco González. Somos un grupo de aficionados del Málaga. Espero que lo comentéis. Estamos hartos de los arbitrajes que le hacen al Málaga, tanto en la Rosaleda como fuera. Se están cargando la ilusión por el fútbol, tanto los árbitros como el VAR. Es vergonzoso ver cómo tu equipo lucha para que te anulen un gol. No queremos que nos den, pero tampoco que nos quiten. El señor Vicandi Garrido y De La Fuente Ramos no deberían arbitrar y descenderlos por los arbitrajes que hacen. Espero que no lo paséis por alto, Paco González. Basta ya de tantas injusticias. Pues debe ser un aficionado del Málaga, ¿eh? Y otro que dice, hola, me gusta poder oír en la web el consultorio y los mundos de Dani, además de cuando hay algo curioso tipo tiempo jugueros por el mundo y tal. Ya que subís tonterías como poligramas, ¿por qué no subís destacado el concurso de Maldini y la intervención de Paniagua? Que buscarlo en una hora completa es trabajoso. Esto es un mensaje casi más para cope.es que para nosotros, pero como somos todos lo mismo, pues lo apuntamos.
Pero le ha llegado a cope.es, ¿eh?
Le ha llegado.
Y han reaccionado.
Vale. Lo que quiere el oyente es que este tipo de secciones los dejemos en un audio aparte para poder pincharlo. Pues nada, sus órdenes. Y ahora sí, consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas tardes a todos, chicos.
¿Has aprovechado para irte a algún sitio o qué?
Sí, estoy en el pueblo, pero muy cansado porque es todo de poda. Y estoy reventado.
¿Has estado de poda? ¿De poda de, sí. ¿De qué? ¿De setos o de qué?
Pues sobre todo de una delfa que estaba muy crecida y la delfa ha podido conmigo, te lo digo yo, ¿eh?
Sí, bueno, ya era hora que alguien pudiera.
Sí.
Bueno, consultorio, además añejo, vía telefónica, como se puede hacer en los pueblos. Pregunta para Pedro Martín. ¿En una tanda de penaltis se podría tirar un penalti con dos toques de jugadores? Me imagino que no, puesto que se eligen cinco por equipo. Si tiran penalti con dos toques, ¿se consideraría que son dos jugadores y cuenta para los cinco elegidos? Muchas gracias.
No, de momento el show de los penaltis no ha llegado a las tandas. En las tandas hace falta uno que tire y un portero. Y cada uno de los penaltis es así. De momento.
Esto es un mensaje para Isi Palazzoli y Trejo también.
Sí.
Hola, tengo una pregunta de reglamento. Si el árbitro ordena repetir un lanzamiento de penalti, ¿puede el equipo decidir cambiar el lanzador o el propio equipo cambiar de portero? Gracias.
Sí, lo primero es más corriente, que cuando se falla un penalti en el segundo intento, muchas veces se suele cambiar de lanzador. Lo que no suele suceder es que se cambie de portero, pero se podría hacer perfectamente también.
Muy buenas. En estos octavos de final de la Champions ha ocurrido lo siguiente. En solo tres partidos marcaron ambos equipos, es decir, en 15 ocasiones un equipo no anotó. Dos encuentros acabaron 0-0, Inter y Milán avanzaron con un agregado de 1-0. Oporto, Paris Saint-Germain, Tottenham y Eintracht de Frankfurt sin goles en 180 minutos. ¿Creéis que la eliminación de la regla del gol de visitante podría estar influyendo en esto?
Bueno, han sido 38 goles en los 16 partidos de octavos de final de esta Liga de Campeones, que son pocos, pero también es cierto que llevamos pocas ediciones desde que se ha quitado el valor doble de los goles en campo contrario. Vamos a esperar a ver lo que sucede. Es posible que se reduzca el número de goles, pero de momento es una impresión más que un hecho fehaciente. Lo que sí me ha sorprendido desde que se ha quitado el valor doble de los goles en campo contrario es que hay menos prórrogas de lo que yo pensaba.
También es verdad que llegan más justitas las eliminatorias, porque antes el valor doble de los goles dejaba algunas eliminatorias muy sentenciadas sobre todo en el partido de vuelta, como se le ocurriera meter al equipo visitante. Otra preguntita. Buenas tardes. Venga. Una duda que me surge. Como Madrid y Barça están en semis de Copa del Rey y tiene pinta de que van a quedar primero y segundo en Liga, si el Atleti queda tercero en Liga, ¿tendría opciones de ir a la Supercopa de España?
Sí, digamos que todos los puestos regalados en la Supercopa son de la Liga. Es decir, si en este caso el Madrid y el Barcelona quedan primero y segundo en la Liga y uno de ellos juega la final, como ya tiene su puesto garantizado por la Liga, ese puesto regalado en la Supercopa va al tercero de la Liga, en este caso si fuera Atlético Madrid, por supuesto.
Quiero saber, cuando se utilizaban los positivos y negativos en la Liga, el récord absoluto de positivos y de negativos de un equipo en una jornada.
Vale, primero recordar lo que eran los positivos y los negativos, porque desde el 1995 ya desaparecieron. Al final de la Liga, los positivos eran la diferencia entre los puntos conseguidos y los partidos jugados, y los negativos, por lo contrario, la diferencia entre los puntos que conseguías y los partidos jugados. Es decir, si un equipo acababa con 62 puntos, una Liga de 38, pues acababa con más 24 positivos. Y el récord, pues mira, el Madrid tiene más 24 en tres temporadas precisamente, 87, 88, 88, 89 y 89, 90. Y el récord de negativos lo tiene el Logroñés con menos 25 en la temporada 94-95. Recuerdo que durante la temporada lo que se hacía era poner los negativos en los positivos, porque hay equipos que tenían más partidos jugados fuera que en casa. Entonces te servía de referencia. Pero al final de la Liga era la diferencia entre los partidos jugados y los puntos.
Muy buenas, Pedro. Soy Joseja de Getafe. Quería formularte una cuestión de pelotas. A día de hoy, afortunadamente, a las pelotas ya no hay que darles sebo en las costuras para que el bramante con el que están cosidas, las tiras de cuero, los hexágonos y pentágonos que formaban la pelota, no se descosieran y se fueran al traste el balón por aquellas hernias que se le producían al salirse la cámara.
Hoy en día, este tío sabe de pelotas, ¿eh?
Yo creo que alguna ha cosido, sido utillero o algo. Hoy en día son sintéticos y termosoldados, o vete tú a saber. Mi pregunta es, si en una jugada en la que un extremo pasa el balón a la portería y otro compañero remata lanzándose con la suela por delante y se queda el balón clavado en los tacos, si el jugador entra a la portería deslizándose con el balón en esta situación, aparte de casualidad, ¿es gol?
Pues digamos que si el balón está hinchado en el momento en el que clava los tacos y pasa la línea de gol, valdría, porque recuerdo que hay una regla, evidentemente no tenemos que llegar al absurdo de esta pregunta, pero si el balón se deshincha en el trayecto del golpeo hasta que entra a la portería, el gol no es válido.
Fíjate. Escucha, al VAR se le queman los circuitos si pasa esto, ¿eh? El frame en el que revienta el balón, o sea, sería...
Sí, sí, bueno. Imagínate, alguna vez ha pasado, ¿eh? Yo recuerdo algún partido en el que el balón en el trayecto hacia la portería más o menos empezó a perder aire y llegó al fondo de la portería ya muy bien deshinchado. Imagínate ahora si tienes que echar, espérate, para atrás, para adelante, ¡buah!
¿Dónde reventó? Exactamente ahí, ¿eh? Es exactamente ahí, no sé qué y tal, hay manos negras y negreiras y bueno. Y la otra pregunta es, si el jugador se queda a un palmo de entrar con el balón clavado en los tacos, ¿cómo se reanuda el juego?
Pues nada, se para el juego bote neutral, aunque ya no hay bote neutral, tendría que decidir el árbitro qué equipo tendría la posesión de la pelota y se sigue jugando.
Oye, pues ha estado muy divertido. ¿Decías que había un audio, Mansilla?
A ver.
Sí, preguntándole a Pedrito, mira.
Hola, tengo dos preguntas para Pedrito Martín. La primera es, ¿existe algún jugador en España o por las ligas europeas que haya sido capitán de más de dos equipos? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que un equipo de fútbol en España jugó del 1 al 11 los dorsales? Gracias, un saludo.
Bueno, está igual, pues, para la semana que viene, ¿o la tienes?
Pues como es un audio sorprendente porque no lo había escuchado, del 1 al 11, porque eso ya lo sabía, desde que se instauraron los dorsales, no ha habido ningún equipo que haya jugado del 1 al 11.
Fíjate.
En la 95-96 se instauraron los dorsales propios de cada jugador. Bueno, desde entonces no ha habido ninguno que haya jugado del 1 al 11. Y la primera, tendría que mirarlo, pero es raro, pero la tendría que mirar.
Vale, pues la miras y ya la contestamos la semana que viene.
La semana que viene.
Pues disfruta del pueblo, ¿hasta cuándo estás allí?
Nada, en un rato me voy para Madrid ya.
Sí, pero no vuelvas.
Sí, sí.
¿Para qué?
Sí, tengo que volver, tengo que atender cosas, sí, sí.
Un abrazo, Pedrusco.
Igualmente para todos.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Quedan 12 minutos para que arranque en el Estadio de Gran Canaria la Unión Deportiva Las Palmas Real Sporting. Ahora estamos allí. Antes le pregunto a Fernando Evangelio por los dos partidos que van a concitar la atención de tiempo de juego en este tramo de las 9 menos cuarto en los clasificatorios europeos, que son el de Italia, que es grupo de Inglaterra, y el de Portugal en Luxemburgo.
¿Qué tal, Leri, de nuevo? Sí, los dos partidos están en juego. Son contra rivales cómodos y son a domicilio. Estamos en el segundo partido de Roberto Martínez como seleccionador portugués. En Luxemburgo el partido ha empezado hace 2 minutos. Lo da UEFA TV, el servicio de UEFA en la aplicación o en la web. Se puede ver. De momento Luxemburgo 0, Portugal 0. El ataque de Portugal no está mal. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y João Félix. Y también ha empezado en La Valeta, en Malta, el partido de Italia. 3 de la primera parte con un equipo que mezcla algo de veteranía y mucha juventud en Italia. Malta 0, Italia 0.
Recta final del partido de Primera Federación en Riazor. Lo tiene más que controlado el Depor, ¿verdad, Santi?
Absolutamente. Es difícil que pueda pasar cualquier otra cosa. Ahora mismo el partido está completamente roto. Lo intenta a la contra el Celta B, pero se le hace de noche cuando llega a zona de tres cuartos. Y entre tanto el Depor aprovecha para contemporizar el partido, tomárselo con calma y hacer buena esta ventaja, cómoda ventaja de 2 goles que tiene contra el Celta B en el 46.5 ya de la segunda parte. Se han añadido 4 más, llegaremos al 94.
Y por el mismo precio pregunto por el otro evento que tenemos en marcha, que es el Zaragoza-Valencia, que cierra la fecha número 24 en la Liga Endesa, en la ACB. Ana.
Pues con un triple de López Aróstegui desde prácticamente el centro de la pista y sobre la bocina hemos llegado al descanso, un triple que le sirve a Valencia para ponerse a 2 puntos. Así que al descanso, Casa de Monzaragoza 38, Valencia Basket 36.
Pide paso Gema Santos desde el Leroy Merlin.
Por supuesto que nos vamos hasta el Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, súper importantes. Te van a dar para empezar un 10% de descuento de bienvenida. Así, para abrir boca, un 10% de descuento con tu primera compra. Y muchas más ventajas aún, que van a sumar y sumar ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Ya verás cómo te ayudan. Leroy Merlin, ahora más pro.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Está por ahí Paco Liaño. Hola, Liaño, muy buenas.
¿Qué tal, Eddie? Muy buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Que has visto lo del Deportivo solucionado y has venido para cadena, no?
Sí, después de haberlo pasado mal y en la segunda mitad, después de una injusta, en mi opinión, expulsión del jugador del Celta, pues el Deportivo ha afrontado la segunda mitad en superioridad y le ha dado para ganar un partido que ya de por sí es un poco humillante, el tener que jugar con el Celta B, pero que de no haberlo solucionado pues hubiera tenido consecuencias, yo creo que serias, en Coruña.
Sí, está la gente como muy obligada y ya nos contaba antes Santi Peón, sí, que estaba el míster bastante
cuestionado, increíble. Sí, sí, después de además de empatar hace 15 días en casa contra el Real Madrid Castilla, vienen de perder en León con 3.000 coruñeses en las gradas del Reino del León. Bueno, la obligación de él de poner en esta categoría es muy grande y eso entraña, bueno, pues que cuando las cosas no salen bien, pues todo se cuestiona, evidentemente. Piensa que hoy hay en el estadio de Riazor más de 25.000 personas, Eri. Eso tiene un peso que es difícil de explicar.
Las Palmas Sporting, ¿qué te dice este partido?
Más problemas.
Sí, la verdad que no has elegido un camino fácil de equipos, de corazón.
Sí, no, yo estoy condenado. Ayer estuve sufriendo la derrota del Racing en el Sardinero, hoy he estado viendo el Depor, ahora el Sporting, que ahí terminé mis días futbolísticos, en una semana más muy convulsa en el ambiente sportinguista, con la visita del dueño del grupo Orlegui, y bueno, pues Lo que pasa es que también va visita un equipo, Las Palmas, que está en el peor momento también de la temporada, que también viene de sufrir un varapalo muy grande el domingo pasado en Tenerife, que le derrotó 4-1 y también con bajas, pero que ha perdido el liderato que hace apenas 15 días ostentaba. O sea, que este es un partido que también tiene mucho por jugar. El Sporting para salvar la categoría, ¿quién lo diría? Y Las Palmas, bueno, por no perder sus opciones de volver a la primera división, que ahora mismo, bueno, pues lo tiene difícil. Ya digo, 3 partidos seguidos sin ganar y eso se ha complicado.
Es un partido este no muy afectado por el virus FIFA. Ninguno en el caso del Sporting. Está Coco como baja para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a este encuentro importantísimo. Al haber fútbol internacional y haber internacionales en segunda, pues como la liga no para, los equipos se tienen que intentar apañar sin sus internacionales, como le ha pasado al Granada con Beisman y con Nozuni. Pero al final ha acabado ganando su partido al Real Oviedo. Creo que vía telefónica con Las Palmas. ¿Dónde están los protagonistas? ¿Todavía calentando o ya en los vestuarios?
No, todavía están en los vestuarios. A ver si logramos que esa conexión ya por fin esté en las perfectas condiciones, que lo normal es que así suceda aquí en Gran Canaria. Pero de momento no sé qué está pasando en el día de hoy. De momento, los dos equipos están en sus respectivos vestuarios, sigue entrando público y por ahora, Juanfran, unos 10.000 espectadores más o menos.
Sí, aproximadamente, Suáncar, en torno a 10.000 espectadores, los dos equipos ya en el túnel de vestuario, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Sporting de Gijón, todo preparado para que arranque lo que va a ser la 33ª jornada de liga en la segunda división.
Pues bueno, de momento seguimos a la espera de entrar ya en la conexión más adecuada aquí en Gran Canaria. Todavía unos 5 minutos para que comience este partido, Las Palmas Sporting.
Partido que van a comentar, como ya han escuchado, Paco Liaño y también Javi Casquero, el que estamos peinando porque estábamos centrando todos los esfuerzos en arreglar, de momento no lo hemos podido hacer, la línea con el estadio de Gran Canaria. La próxima semana, que la pedía un oyente antes, Liga Santander, jornada 27, después del parón estamos hablando, ¿eh? Viernes a las 9, Mallorca-Osasuna. Se completa la jornada en primera, sábado a las 2, Girona-Español, 4 y cuarto, Athletic de Bilbao-Getafe, 6 y media, Cádiz-Sevilla, sábado a las 9, Elche-Barça. Quedan para el domingo a las 2, Celta-Almería, 4 y cuarto, Real Madrid-Valladolid, 6 y media, Villarreal-Real Sociedad, y 9 de la noche, el Atlético de Madrid-Betis. Se cierra la jornada el lunes de la semana que viene, este no, el siguiente, a las 9 con el Valencia-Rayo Vallecano. En segunda, a las 9, Málaga-Leganés. Eso mañana, cerrando la jornada de la Liga Smart Bank, cerrando la 33. La 34 se abre el viernes a las 9 con el Levante-Zaragoza. Sábado, 4 y cuarto, Burgos-Racing de Santander. 6 y media, Tenerife-Villarreal B y Leganés-Cartagena. Sábado a las 9, Real Oviedo-Eibar. Para el domingo quedan 2 de la tarde, Huesca Alavés, 4 y cuarto, Lugo-Ponferradina, 6 y media, 2, Sporting-Granada y Andorra-Málaga, y a las 9, Mirandés-Ibiza. Se cierra la jornada el lunes con el Albacete-Las Palmas. El martes, este próximo martes, Escocia-España de la clasificación para la Euro. Habrá tiempo de juego. Se juegan también en la Euroliga el Partizan-Barça y el Baskonia-Alba-Berlín. El miércoles 29, Champions League femenina, cuartos vuelta, Barça-Roma, 7 menos cuarto en el Camp Nou. Habrá tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones. Y en la Euroliga se juega el miércoles el Estrella Roja-Valencia y el Real Madrid-Fenerbahce. Ya va acabando la Euroliga, o sea que cada partido es muy importante para situarse, ya no en el caso del Madrid, por ejemplo, dentro de la raya de los cuartos de final, pero sí para colocarte bien de cara a un posible cruce. En la Copa de la Reina de Baloncesto, desde el jueves, Valencia Básquet Estudiantes y Zaragoza Araski. Para el viernes, Copa de la Reina de Baloncesto, Unigirona Guernica a las 6, 8 y media, Perfumerías Avenida Barça, que se juega desde los cuartos de final. El sábado, Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. A las 12, Peñisco la Cartagena y a las 2 y media, Palma Futsal Barça, son las semifinales. Y para el domingo, además de la Liga de Fútbol, hay Fórmula 1, Gran Premio de Australia desde las 7 de la tarde. No, desde las 7 de la mañana, que es en Australia. 7 de la mañana, Gran Premio de Australia. En MotoGP, Gran Premio de Argentina. Y en ciclismo, la clásica del Tour de Flandes. Estamos a 3 minutos para que sean las 9 a las 8 en Canarias.